1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan al pueblo cubano en general. Y por supuesto que a través de este programa hemos estado y seguimos llevando la información y todo lo que sucede en realidad en Ucrania, lo que está pasando el pueblo ucraniano. Evidentemente es en muchas ocasiones totalmente contrario a lo que la propaganda rusa está llevando al pueblo cubano. Así que quiero agradecer a nuestra amiga Olga Tarnowska, quien estará nuevamente con nosotros aquí y será la traductora en este espacio. Olga, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Ariane, y buenos días.
Y también vamos a recibir a Xenia Kovalyova. Ella es promotora cultural, además es profesora de arte. Xenia, gracias por acompañarnos.
Ми також вітаємо Ксенію Ковальову, яка займається промоушеном творчих ініціатив і є викладачкою мистецтва. Вітаємо тебе, Ксенію.
Щиро дякую.
Muchas gracias.
Estos días ha cumplido un año el espacio cultural abierto por Xenia Kovalyova en Vyshgorod, una ciudad que está cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Y la guerra es algo absolutamente contrario al arte y la cultura. No obstante, los artistas ucranianos no se rinden ante estas circunstancias y además continúan su resistencia de mil formas. Así que quisiera saber qué hacía Xenia antes de la guerra.
Ксенія, цими днями відбувається, виповнився рік з того часу, як ти відкрила свій творчий простір. І ми знаємо, що всі митці, зокрема ти, твої друзі, не здаються перед війною, продовжують свій опір. Мені б хотілося знати, чим ти займалася до війни?
Я до війни також займалася мистецтвом.
Я також дедикувала арте, також тенія школа де арте і una galería de arte donde nos reuníamos tanto con mis alumnos, con los niños, como con otros artistas. Era un espacio abierto de exposiciones, de intercambio de ideas. Siempre hemos intentado hablar y, como se dice, promocionar el arte ucraniano y los artistas también de nuestro país.
¿Cómo surge precisamente, me gustaría, esta idea? ¿En qué momento ella, aunque lo estuviera haciendo, le surge la idea de crear este centro cultural?
Як до тебе прийшла ідея створити цей новий культурний простір?
Це була, мабуть, така потреба, тому що ми перед війною закрили свій простір. Не перед війною, під час.
El espacio cultural anterior lo tuve que cerrar, aunque mi marido y yo lo manteníamos antes de la guerra, por culpa de esta guerra, porque ya no era posible mantenerlo. Pero poco después surgió la demanda por tener un espacio así de arte, tanto de nuestros estudiantes antiguos, como me pasó la idea por la cabeza de apoyo a la gente que necesita esas cosas culturales, desarrollar el aspecto artístico. Y mi marido también me apoyó, mi marido está en el frente y apoyó esa idea de que necesitamos un centro así donde yo podría, no solo yo, sino mucha gente podría hacer cosas que nos gustan.
Claro, a mí me gustaría saber que Xenia nos hablara sobre su experiencia como voluntaria en el hospital militar, a partir sobre todo de la invasión rusa a Ucrania, a partir del 24 de febrero del 2022.
Xenia, також цікаво, Щоб ти розказала про свій досвід як волонтерки в шпиталі для військових, особливо після широкомасштабного вторгнення у 22-му році.
Угу. Це дуже такий цікавий досвід волонтерства саме в шпиталі, тому що ти там...
Це una experiencia interesante e intensa lo que pasa en los hospitales, porque ahí están los defensores de Ucrania que han pasado por los combates muy duros, que tienen traumas y heridas muy graves y muchas veces tienen problemas psicológicos, con lo cual nosotros los visitamos, hablamos con ellos todas las semanas, pues les traemos, les damos un abrazo, les traemos cosas, algo dulce, y ropa adaptiva, esa ropa la cosen, la costuran también las voluntarias que también hacen recogida de fondos porque nuestro estado desgraciadamente no provee a los heridos en los hospitales y en los centros de atendimiento médico en la línea del frente con este tipo de ropa y con otras cosas que ellos puedan necesitar cuando estén heridos.
A mí me gustaría además que Xenia nos contara alguna vivencia en particular en este trabajo como voluntaria en el hospital, si tuvo un caso o varios que le impactó a ella en medio de esta situación tan horrible, ¿no? De esta guerra que está viviendo el pueblo ucraniano a raíz de esta invasión de Rusia. Olga.
Ксения, нам би хотілось почути вас також якусь історію, наприклад, з шпиталя, яка вас найбільше вразила, якийсь досвід або якийсь випадок, можливо, жахливий або вражаючий, от що позначилося от на тобі після того, як ти спілкуєшся з людьми, які пройшли війну.
Мабуть, така сама була
історія, яка мас ме імпакту, історія де типу мой ховен, ке се кедо душ діас herido esperando la evacuación, se tuvo que poner torniquetes él solo y durante dos días tuvo que esperar que lo evacúan. Y él perdió dos extremidades, pero consiguió sobrevivir y dice que fue gracias a un vídeo que en estos días le mandó su mujer y era un vídeo de su hija pequeña cantando una canción. Tal vez esa es la historia que más me impactó y este hombre ya se está esperando sus prótesis para poder moverse.
Es una historia, a pesar de todo, de esta cosa tan terrible que tiene la guerra, esperanzadora, ¿no? Como él, a raíz de esto, pues tuvo la esperanza de vivir y de salir adelante. Y yo creo que eso, en general, es algo que estamos viendo, sobre todo en esta última invasión de Rusia a Ucrania, Xenia.
Це дійсно надихаюча історія, тому що такі речі, які змушують людей жити, виживати і боротися. Я думаю, що таких історій, напевне, Ксенія, в українській війні проти Росії є достатньо.
Їх дуже багато. Кожна історія – це прояв, я не знаю, мужності, сили. І хлопці, коли нам розповідають, взагалі, як вони вибирали, що вони роблять, і як все відбувається.
Por supuesto, son muchísimas historias como esta. Y cada historia es muy particular, porque cuando los hombres te cuentan qué han hecho, cómo han salido de aquello, tú ves muchas... que es pura fuerza, pura valentía, puras ganas de vivir y cada uno sobrepasa el límite de capacidades humanas y cada uno tiene su razón para hacerlo. Para alguien es su patria, su casa, su madre, su familia y vemos que el aguante del ser humano a veces no tiene límites.
Definitivamente. Xenia, tu taller cultural... Además, funciona como un centro de recaudación para apoyar a los militares que están allí precisamente en el frente de batalla. Háblanos un poco acerca de eso.
Ксенія, твій культурний простір, арт-простір, також працює, скажімо, на фронт для того, щоб збирати кошти і проводити якісь акції, які потім йдуть на ресурси чи фінанси йдуть на фронт. Розкажи нам про це.
Справді, що ми дуже багато тут робимо проєктів, завдяки яким ми збираємо гроші саме для фронту.
Sí, hacemos bastantes proyectos para recaudación del dinero y uno de los primeros proyectos, de hecho, fue el proyecto con la comunidad cristiana de Miami, de la Iglesia Amanecer con Dios de Palm Bay, que nos apoyaron para la compra de un vehículo de evacuación. Y entonces imprimimos postales y camisetas y se las enviamos a Miami. Así que agradecemos tanto a la gente de esa comunidad latinoamericana por el apoyo como a todos los que colaboran con nosotros, con Ucrania en esa guerra.
¿Cómo es vivir, Xenia, como mujer, como ucraniana, como profesora de arte, como promotora cultural? ¿Cómo puedes vivir teniendo a tu pareja combatiendo en estos momentos en el frente de batalla?
Ксеня, ти зараз і мисткиня, і викладач мистецтва, і творець. Як ти живеш як жінка, чоловік якої зараз на фронті? За що ти тримаєшся? Що тебе тримає?
Тримає віра і тримає те, що я, мабуть, пишаюсь дуже.
Yo, por supuesto, lo primero que me mantiene en acción es mi fe. Y lo segundo, yo estoy muy orgullosa de mi marido, porque saber que él me defiende, defiende a nuestra casa, a nuestro país, es algo inspirador, por muy duro que sea. Esto es hacer lo imposible. Y también el voluntariado me ayuda mucho, estar haciendo cosas con mis amigas, que también hacen muchísimo, hacen cosas increíbles. Todo esto nos mantiene positivas, nos mantiene con ganas de hacer cosas, de reírse y de compartir algo muy importante a pesar de todo lo malo. También me mantiene mi casa de campo, es una casita que me dejó mi madre con sus flores, a donde yo voy como un refugio, y mi gata, que apareció en mi taller de repente y se ha vuelto como la musa del espacio creativo que tenemos.
Qué interesante y sobre todo qué tierno la gata. Me gustaría una última pregunta para Xenia. ¿Cómo ve y qué opina Xenia de las mujeres ucranianas que se enfrentan igual que ella a esa guerra?
Дуже приємна історія з твоєю кішкою. І, Ксенія, останнє питання. Як ти бачиш роль української жінки в цій війні?
Мені здається, що в цій війні це взагалі...
Що вам дає сили, що вас об'єднує?
Yo
creo que la fe femenina en la valentía de nuestros hombres nos mantiene funcionando. Pero también las mujeres ucranianas yo creo que están 100% convencidas de nuestra victoria. Y esto también da apoyo a nuestros hombres, porque reciben mucha fuerza de sus esposas. Y las mujeres ahora son no solo esposas, sino también voluntarias, que hacen muchas cosas y apoyan al Estado con sus hechos y a sus hombres con sus palabras. Yo en particular veo que muchas mujeres mueven cosas importantes en esa guerra.
Quiero agradecerle a Xenia Kovalyova estos minutos que ha dedicado Abriendo Espacios y sobre todo esta forma en que nos ha transmitido sus vivencias y sobre todo esa inspiración para todas las mujeres ucranianas y, por qué no, también para las mujeres cubanas. Así que, Xenia, muchísimas gracias, Xenia.
А я б хотіла подякувати Ксенії за ті діалоги, ті хвилини, що ти нам приділила, поділилась своїм досвідом про українських жінок і про які почують кубинські і інші жінки у всьому світі. Дуже тобі дякую, Ксенія.
Я просто ще хотіла досказати про жінок.
Я хочу simplemente ilustrar la resiliencia de la mujer ucraniana con una historia. Cuando llegamos una vez a un pueblo destruido cerca de Borodyanka, se llamaba Zagalci, y vimos una casa completamente arrasada en ruinas, y la mujer, la dueña de esa casa, estaba plantando flores al lado. O sea, ella no tenía casa. Y lo primero que hizo es plantar flores con esa fe de poder continuar. Entonces, eso es el símbolo, ¿no? Estar sin casa, pero seguir plantando flores de la mujer ucraniana, el símbolo de la mujer ucraniana.
Definitivamente, muchísimas gracias, Xenia, nuevamente por esas palabras tan inspiradoras.
Дякую тобі, Ксенія, за такі надихаючі слова ще раз. Gracias por este apoyo y por vuestra indiferencia que estamos sintiendo. Sabemos que no estamos solos. Muchas gracias.
Así es, Olga. Como siempre, muchísimas gracias porque tú eres parte de esta familia de Abriendo Espacios.
Por supuesto, y parte del club de voluntarios de Ucrania.
Así es.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima. Дякую.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron. Porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios, fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más, querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte. 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.